Leica, la cámara fotográfica que sentó un antes y un después, y su tren de la libertad, la columna de Leo Barisoni. Ahí vamos.
Ahí vamos. Bueno, un placer como siempre. Arrancar un poco que hemos hablado en muchas columnas sobre cámaras fotográficas, o sea, y no es arbitrariamente, sino que fueron cámaras que cambiaron muchas cosas, como fue la Kodak, que democratizó la fotografía. En 1880 llegó la fotografía a todos los hogares y cualquiera podía fotografiar. En 1947 la aparición de la Polaroid, esa cuestión instantánea que hoy tenemos con lo digital y con los celulares. Y en este caso, la cámara Leica, que a mi entender siempre creó como un lenguaje visual totalmente nuevo. O sea, revolucionó la fotografía documental, pero revolucionó la fotografía en general también, por su concepción, por su diseño, por toda su idea. Hasta ese momento nos vamos a ubicar primero en época. O sea, hay dos años como muy importantes, que son 1913 y 1925. En 1913 aparecen los primeros prototipos, en 1925 se lanza la cámara al mercado, se presenta al mercado la cámara Leica. Y hasta ese momento, la cámara Leica, vamos a hablar que es una cámara muy, muy chiquitita, muy pequeña, y hasta ese momento las cámaras, los fotógrafos tenían como cámaras de cajones grandes, lentes grandes también, trípodes, placas de vidrio, o sea que para transportarse de un lugar a otro se precisaba primero como mucha fuerza realmente. El fotógrafo era visto por todos, no podía pasar desapercibido, y Leica lo que vino a instaurar es esa cuestión que hoy en día vemos gente con su cámara colgando, que se puede transportar, puede caminar, puede incluso ir corriendo si se pierde la foto, o sea, porque era mucha calidad y muy, muy pequeño su tamaño.
Claro, sí, fotógrafos casual, que no podían existir hasta ese momento.
Exacto, por eso cambió la fotografía documental. Vamos a hablar de eso, pero la guerra se empezó a cubrir de otra manera gracias a ese tipo de cámaras. Antes los fotógrafos en la guerra de Crimea, 1854, eran todas posadas, no se podían mostrar cuerpos muertos. Entonces, realmente fue una revolución, y que en su comienzo también tuvo muchos prejuicios justamente por su tamaño, y vamos a ver un par de anécdotas. Nos trasladamos un poco a 1869 rápidamente. Leica viene fabricada por la fábrica Leitz. La fábrica Leitz en 1869 nace. Ernest Leitz, padre, vamos a llamar padre e hijo, Ernest Leitz padre, era un accionista de una fábrica que se dedicaba a la construcción de objetivos para microscopios, para materiales físicos. Y se queda a cargo de la empresa en un momento, queda como dueño principal, y ya en 1869 le cambia el nombre a Leitz, la empresa pasa a llamarse Leitz. Y siempre vamos a ver algo con esta fábrica, que siempre como tuvo como muy buenos tratos con sus empleados. Desde 1869 ya tenían los empleados tenían un seguro de salud, una jornada de 8 horas, o sea, muchos beneficios para tratar de cuidar a la mano de obra.
¿Dónde estaba instalada Leitz?
Leitz estaba en Wetzlar, una ciudad en el centro oeste de Alemania. Bien. Está instalada ahí todavía. Y nace ahí, pero hasta ese momento nada que ver con cámaras. Sí con ese trato con los empleados, con objetivos para microscopios, con objetivos para otras cosas, pero no con cámaras fotográficas. Toma también su parte en la empresa a lo largo de los años, ya nos centramos en 1900, su hijo, que su hijo también se llamaba Ernest Leist. Ernest Leist, padre, el fundador, fallece en 1920, el hijo desde hacía unos años ya también estaba a cargo y su hijo es muy importante para la constitución, para la construcción de estas cámaras, para dar el ok a la fabricación de esta cámara. En la empresa Leitz trabaja una persona que es fundamental y que es el diseñador de esta cámara, que se llama Oscar Barnack. Era un empleado de la empresa y que es el ideólogo de esta cámara. Es el diseñador por excelencia, es un tipo fotógrafo aficionado. Él tenía como problemas de salud, se decía que era muy asmático y que era aficionado a la fotografía, aparte de trabajar ahí en la empresa, y que le costaba mucho cargar, le gustaba mucho sacar fotos, pero le costaba mucho cargar. Entonces ideó diseñar una cámara fotográfica pequeña. Entonces, ¿qué fue lo que agarró Oscar Barnack? Agarró el negativo de cine de la película Kodak, el cine se estaba filmando con películas, agarró el negativo de cine y el cine es vertical, los fotogramas son verticales, y lo que hizo fue cambiarlo a horizontal. Y
sí, lo tiene uno en la mano y cuando lo das vuelta, es cierto que es bastante fácil de poder imaginárselo, pero mirándolo así, como lo mostraba recién, aquel horizontal, vertical, perdón, de cine, lo das vuelta y lo transformás en uno,
claro,
horizontal.
Que lo horizontalizó, de ahí viene el rollo fotográfico. Claro. ¿No? De ahí viene el rollo fotográfico.
Pues es que es fácil, ¿no? Sí. Pero a alguien se le tenía que ocurrir.
Alguien tuvo que tener una limitación que lo inspirara a hacer este cambio.
Sí. Porque aparte el rollo de cine venía por metros y metros y metros, ¿no? O sea, una toma nueva tenías que cortar o era todo. Y esto es 36 exposiciones, será, creo que se calcula como un metro de película que entra en un rollo fotográfico. Entonces, él lo que empezó a fabricar justamente es eso. El rollo fotográfico que conocemos hoy en día, la gente que saca con rollos, él agarró la película de cine en 1913, la horizontalizó y generó un fotograma que era donde se iba a formar la imagen de 36 milímetros por 24 milímetros. Es ahí donde se forma la imagen fotográfica, donde se forma la imagen fotográfica en los rollos, pero hoy en día en las cámaras digitales, las profesionales, las full frame, el sensor tiene tamaño de 36 por 24. Las cámaras digitales más de aficionados, más semiprofesionales, el sensor es más chico que esta superficie. O sea que si habrá sido como un adelantado, que es donde se forma la imagen, es en ese fotograma de 36 por 24. Alrededor de ese fotograma, de ese rollo fotográfico, él empezó a construir una cámara. ¿Okay? Uh-huh. Fue alrededor de eso, tomó el negativo como punto principal y alrededor empezó a construir una cámara. Y esa cámara era una cámara muy, muy, muy pequeña. Si tomamos en cuenta, las Leicas tienen 14 centímetros de largo por 3,4 centímetros de ancho. O sea, es una realmente una miniatura.
Entran en la palma de una mano.
Sí, e incluso es más chica que la palma de una mano. O sea que es un aparato, obviamente, que dentro de la composición y dentro de una cuestión de las cámaras son de Leica, son los objetivos, que tienen una calidad en los lentes, que tienen una calidad realmente impresionante. En eso chiquito logró por la construcción una calidad tremenda que hacía unos negativos de muy buena calidad. Por eso los prejuicios que habíamos hablado al comienzo y el eslogan cuando apareció la cámara era negativos pequeños, imágenes grandes. No, o sea, justamente para dar aviso de que, mira, no te asustes con esta cámara chiquita, que nosotros tenemos muy muy buena calidad. Oscar Barnack en 1913 hace ese primer prototipo, pero viene la Primera Guerra Mundial, paran toda la producción y recién la retoman en 1923, que
no es que duró 12 años desde la idea a la realización, sino que estuvo cortado.
Un pequeño cuestión en el medio. Sí.
Fue un país que quedó destrozado en la Primera Guerra Mundial, además como Alemania, ¿no?
Claro, y eso viene a cuenta porque tiene que ver después con el funcionamiento de la empresa. A ese prototipo la llaman Leica. Leica viene de Leitz, de Leitz, de la fábrica, del apellido
de Ernest Leitz, dueño de la fábrica.
Y CA de cámara. Leica.
Ah, de cámara, pensé que era de compañía.
Claro, Leica, de Leitz, cámara Leitz, ¿no? Y en 1923 hacen 31 Leicas, como prototipos, como pruebas. ¿Y qué hacen? Las empiezan a distribuir en empresarios de la empresa. Ernest Leitz, hijo, se va con una a Estados Unidos. Oscar Barnack empieza a probar una, hay fotos de él en los primeros años, y se las dan a diferentes, a algunos fotógrafos, y las reseñas no son buenas. Las reseñas en principio dicen, no, que son, es una cámara muy chica y esto y que lo otro, pero Ernest Leitz, un año después, en 1924, anuncia esto y dice, el aparato de Barnack será fabricado. O sea, anuncia eso también, pero por esa recesión económica que había, también para darle empleo a sus trabajadores, para que se estuvieran ocupados, para que la mano de obra fuera calificada. Entonces, por eso también da la orden, y en 1925, en la feria de Leipzig, es el lanzamiento de la primera cámara Leica. ¿Y por qué decimos que a partir de ahí fue como una revolución? Porque, lo volvemos a repetir, hasta ese momento eran las cámaras grandes, trípodes, la Leica es pequeña, los lentes son luminosos, permitía 36 exposiciones. O sea, antes el fotógrafo hacía chac y tenía que cambiar la placa de vidrio. Acá hacía chac, pum, chac, pum, chac, pum. Hasta 36 fotos, no paraba, recién a la 36 paraba, rebobinaba el rollo y cambiaba el rollo y tenía otras 36 exposiciones. Ya dijimos que era adopta el rollo de cine, la óptica era muy luminosa, los lentes eran muy, muy, muy luminosos.
Bueno, o sea, una permitía, fábrica especialista en óptica, ¿no?
Claro, y hasta el día de hoy. Hoy en día la óptica Leica se usa en los dispositivos celulares de última generación. No. Hay teléfonos, marcas de teléfono que dicen óptica Leitz, esta óptica Leica. En el cine también a grandes niveles se usa la óptica, se sigue usando la óptica Leica, y era silenciosa también. Antes no solo eso, sino que es apenitas el disparo, es muy silenciosa. Y como decía, alrededor del negativo construyó la cámara, que en su principio tuvo muchos prejuicios, basada rápidamente en dos anécdotas. En 1930 me la contó a mí, yo la conté en la columna de José María Silva, me la habían contado a mí José María Silva cuando cumplió 101 años, que yo estuve haciéndole unas fotos, y me dijo, José María Silva cubrió el Mundial de 1930 para el gráfico, en el Estadio Centenario, y dijo, me contaba y me decía, vimos que venir, nosotros todos con las cámaras de cajón grandes, y vimos venir un alemán grandote, dice, con una cámara pequeña, y todos nos reímos. Dijimos, todos nos reímos, dijo, ¿qué hace este con una cámara y nosotros con las cámaras de cajón? Y al final del campeonato, el alemán va con su resultado fotográfico y José María Silva dice, todos nos queríamos caer para atrás, ¿no? Uno se imagina como con Dorito, plop, para atrás por la calidad de las fotografías que tenía. Otra...
Y lo menos que se había deteriorado la espalda de ese alemán grandote frente a todos ellos durante el campeonato.
Claro, el que menos y el que más pudo haber ido de un lado para el otro. Y otra Giselle Freund, una fotógrafa también historiadora, que tiene un libro que lo recomiendo, La fotografía como documento social, es un libro muy chiquito, cuenta una anécdota ahí, que dice que la Biblioteca de París le había encargado un trabajo los primeros años de los 30, y que cuando llegó con su Leica le dijeron, no, algo serio, no. Ya tuve que ir a un mercado de pulgas, compró una carcasa de cámara fotográfica, metió la Leica adentro y se hizo pasar por ahí. Cuando se fueron ellos,
Leica.
Claro, y cuando se fueron ellos la sacó y fotografió libremente con la Leica. O sea, tenía muchos prejuicios. Yo siempre digo, es como que yo venga con la lapicera acá y diga, mira, acá hay una camarita. ¿Y qué vas a? Bueno, hoy capaz que sí, con toda la tecnología, hoy sí. Pero
estamos más abiertos a ese tipo de saltos.
De posibilidades, sí. ¿No? De posibilidades. Y reitero, esa cuestión de los negativos pequeños, que del eslogan, y las imágenes grandes, ¿no? El fotógrafo, hasta ese momento le era muy difícil detener la acción, y en este momento con la cámara Leica no solo la podía detener, sino que formaba parte de la acción. O sea, revolucionó todo, revolucionó la guerra. Robert Capa estaba en las trincheras con la Leica, estaba cerca de las personas, se podían mover, podían correr, o sea, podían fotografiar durante 36 exposiciones. A partir de ahí, cambia para mí todo la fotografía. Los modelos de las cámaras habituales de otras marcas que aparecen ahora, los primeros modelos fueron como unas copias del diseño de Leica. O sea, el diseño de Leica es realmente increíble. Y a partir de ahí se empezaron a fabricar, ¿no? La serie M, que es muy famosa, la M2, M3, M4, M6, M7, que llegó hasta los 80, creo que fue la de película. Hoy en día están las serie M también digitales. Dentro de la fotografía, el exponente más importante es Cartier-Bresson. Que siempre con su Leica, pero también aparecen ahí Sebastián Salgado, que trabajó mucho con su Leica. Hace un tiempo se remató una que usó Salgado en 90.000 euros, creo que era una Leica. O sea, ya es como esa cuestión de culto. Robert Capa, todo Magnum. O sea, que pasó a ser como una... Pero no solo por moda, era la mejor óptica que podías usar en ese momento. O sea, era la mejor cámara que podías usar en ese momento. En esos primeros años también sucede, políticamente, sucede la asunción de Hitler, la llegada de Hitler al poder, y toda la persecución a la población judía, ¿no? La ley de Nuremberg, toda esa cuestión del acoso, de la persecución, de problemas para trabajar, de cerrarle las, de atentar contra los comerciantes. Y en la fábrica había muchos trabajadores judíos. Y lo que empieza a hacer, ya en ese momento la fábrica era un exponente y era importante para Alemania, y tenía sucursales, tenía otras sucursales, tenía en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña y en Hong Kong. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer Ernest Leitz, hijo? Con la excusa de que precisaba personal calificado para sus otras dependencias, para sus otros países, empezó a sacar... A salvar a judíos y a sacarlos de Alemania. No solo a sus empleados, sino con esas cosas, porque el gobierno empezó a decir, bueno, está, ¿por qué? ¿No? En un momento, esa cuestión. Y él decía que, bueno, que precisaba trabajadores en otros países. Entonces los empezó a salvar, los empezó a sacar. Pero no solo a los. No solo a los empleados de él, sino que a sus familias. Y no solo a sus familias, sino que a familias de la familia e incluso a amigos de la familia. Fueron cientos y cientos que él salvó de personas, de judíos que él salvó del nazismo.
Con esa pantalla de industrial pro-nazi, digamos, o por lo menos no contrario al régimen, moviendo recursos.
Claro. Pero a él también se fue afectado, pero seguro tenía ser, porque para el nazismo era muy importante, o sea, no solo un prestigio internacional, sino que también una cuestión económica, que era grandísimo lo que le aportaba. Y entonces él lo que hacía era esa cuestión, por eso se le llamó como el Schindler de la industria fotográfica. Uh-huh. ¿No? Lo que hacía él era trasladar y salvar, incluso cuando estaban en el exterior. Había gente que capaz que no tenía trabajo, obviamente, y que no era de la empresa. Él le daba como un subsidio, como un dinero, Ernest Leitz, para que tuvieran, hasta que consiguieran trabajo. Eso fue hasta el cierre de fronteras, hasta 1939. Y posteriormente, años, décadas después, los historiadores empezaron a investigar esto. La familia Leitz no quiso dar mucha prensa a esto. Se conoce esto, yo lo empecé a conocer hace más o menos 20, 20 y pocos de años. Y esos historiadores lo llamaron el tren de la libertad Leica, ¿no? Esa ayuda que hacía, salvar a muchas cientos de vidas de familias judías del nazismo. Incluso Ernest Leitz tuvo a su hija tomada prisionera, interrogada, luego liberada, obviamente, porque la habían agarrado en la frontera ayudando a mujeres judías a escaparse. Entonces, dentro de su propia familia también había tenido problemas, y por eso es eso que se le llama, que no es tan conocido, pero que se le llama como el Schindler de la industria fotográfica. A lo largo de los años, Leica, ya saliendo un poco de este tema y acercándonos a la parte... Como final, Leica siempre tuvo, más allá de los fotógrafos y de Magnum y de toda esa cuestión profesional, siempre tuvo muchos adeptos en el mundo artístico, ¿no? Entonces, ya ha venido mucho más estos años, vemos a Lou Reed, músico, que era aficionado a la fotografía, hizo exposiciones, hizo libros, y siempre fotografiando con su Leica. Leica, con el paso de los años, empezó como a customizar cámaras exclusivamente para determinados músicos. Por ejemplo, Andy Summer, que hicimos la columna del guitarrista de Police, que también es un fotógrafo estupendo, tiene su Leica Andy Summers customizada totalmente con sus fotos de la época de Police. Lenny Kravitz tiene una Leica customizada también especialmente para él. El padre de Lenny Kravitz había sido fotógrafo y combatido en Vietnam. Customizada tipo safari. Hay fotos, muchísimas fotos de la reina Isabel II, de la reina de Inglaterra, con su Leica. O sea, no se separaba de su Leica, siempre estaba con la Leica. Obviamente que no hay no hay nada de, no hay nada customizada, ¿eh?
Que quizás ahora ya no la puede cargar.
Pero hay una foto ya entrada en años. Ella que está con un cuerpo Leica.
Uruguayos, famosos.
Incluso el fotógrafo es Pantas Tiazarán. O sea, Pantas Tiazarán es la envidia de todos los fotógrafos, porque yo cuando arranqué lo miraba que estaba cubriendo cosas y tenía tres Leicas colgadas, ¿no? Entonces, porque claro, con diferentes ópticas. Tiene como una
van a tener que cambiar el lente, digamos, las tenía las tres preparadas cada una con su lente.
Por eso los fotógrafos de guerra de esa época, y de ahora también andan con dos cuerpos, siempre tenían como tres cámaras, porque tienen ópticas diferentes. Una para cuando están cerca, otra cuando tienen que fotografiar de lejos.
No están locos esos fotógrafos.
No, tiene cierta
lógica lo que están haciendo.
Pero aparte, hoy en día hay zooms, esos zooms que de buena calidad. Antes los zooms no tenían buena calidad, entonces tenían que ser lentes fijos. Ajá. Entonces por eso iban cambiando de cámara. Y uno que me llamó la atención, está la banda famosísima, ¿no? BTS, la banda coreana, que a mi hija le encanta, mi hija Micaela de 15 años, y yo también me gusta mirar, le pido que me muestre videos, miramos videos, los tipos bailan como, no, son impresionantes.
Se llama
como bailan.
Esfuerzo por empatizar con un hijo.
No, pero le encontré, les tengo cariño.
Al final uno asume.
Terminó entrando.
Uno asume cualquier cosa al final.
Y mirándolas, hay uno de los integrantes que después ella me dijo que se llama V, con B corta, y que siempre andaba con una cámara, y era parecía, yo le dije, a ver, pará, hice una captura, hice un zoom, y era una Leica analógica de las viejas, una Leica M6. Y el chico aparece en muchos videos y en muchas entrevistas, y siempre con su cámara. Claro, yo la jorobo y le digo que la agarra mal. Yo le digo, voy a tener que viajar, me tienen que pagar un viaje a Corea para enseñarle a agarrar la cámara. Ella se enoja. Claro, un taller de agarre de cámara. Pero con esto me refiero a que al día de hoy, quizás es algo más de diseño, de moda, de estética.
Claro.
¿No?
Esa es analógica.
Sí, pero eso que vos describís además da la impresión de un uso de la cámara mucho más como una especie de joya, como una pieza de bisutería, que como una cámara de foto.
Una cuestión estética.
Sí.
O sea, te pones la campera, te pones la Leica.
Sí.
Y salís.
Claro. Un símbolo.
Sí, tal
algún
cual.
Un rapero puede usar algún collar y demás, y que lo identifique con el dorado.
Pero es así.
Tiene una Leica.
Es tal cual.
Este
y aparte le queda bien al pibe. O sea, le queda bien estéticamente.
No la agarra bien.
Pero entonces llegó hasta ese punto. En los 2000, en todo este cambio digital, para mí es una opinión mía, yo no estuve viendo historiadores ni mucho menos, eso es lo que vi más o menos, queda muy atrás, ¿no? Sale un poco del diseño clásico, se mete en otros diseños, las calidades no son buenas, lo superan otras marcas, los profesionales ya hacía años que estaban portando otras marcas, y cae muchísimo. Para mí eso surge, es un poco obvio, es algo mío, hasta el 2009, 2010, más o menos, que hacen un clic y vuelven como al diseño clásico digital, ¿no? O sea, mantienen ese diseño, la Leica es diseño y es calidad. La óptica siempre fue de mucha calidad, las cámaras de mucha calidad, y vuelven a ese diseño, pero de calidad. Y apuntando a una cuestión ya, para mí ya no es más de fotógrafos, sino que es gente muy aficionada a la fotografía, muy pro fotografía y con mucho dinero, con mucho una situación económica que muy buena. ¿Por qué? Porque empiezan a sacar modelos, hay una Leica digital monocromática, que solo sacan blanco y negro. Entonces apuestan también a esa historia de la Leica, a que la Leica está asociada con el blanco y negro, ¿no? Por más que obviamente hay Leica, le pones rollo color y saca color, pero exclusivamente en blanco y negro. Y hay otra que se la sacaron hace unos años, que es ciega. O sea, que no, vos la das vuelta y no tiene la pantalla para ver la fotografía de manera inmediata. O sea, vos sacás las fotos, sacás la tarjeta y después tenés que ir a la computadora, sacar la tarjeta y descargarla. Sí. O sea, ¿qué te lleva a eso? A volver a esa cuestión, esa magia de qué habré sacado al revelado, ¿no? Ese es como un revelado.
Una cámara fakir digital.
Sí, porque hoy todo el mundo se desespera por ver.
Reviva lo que sentían los fotógrafos anteriores a la era.
Sí, que era
digital.
Un sufrimiento. O sea, yo no vuelvo a eso ni loco. Claro. Era un sufrimiento.
Solo gente que no lo vivió puede querer
pero,
eso.
Claro,
el mensaje queda
yo tengo
claro.
Alumnos de 18 y dicen, papá, qué bueno. No, de bueno no tiene nada, de poesía no tiene nada. Era horrible sufrir, volver de un acto político sin saber si lo tenés o no a ese gesto que
hizo.
Sí,
pero es que es gran parte de todas las historias de fotógrafos que has contado tal acá, cual. El estrés del momento del disparo y el momento de revelar.
Tal cual.
Es un estrés
y que ahora
terrible.
Se vuelve poesía. Claro. ¿No? Entonces, y bueno, pero esas cámaras que ellos sacan, hoy en día son imposibles. Solo el cuerpo de la cámara sale, o sea, sin el lente, 8.000, 9.000 euros.
La digital.
¿No? El lente solo te sale capaz que uno bueno Leitz sale 2.000 euros o por ahí, $2.000. Pero solo el cuerpo te sale 8.000 o 9.000 dólares. O sea, realmente es para mí ya no es para fotógrafos, sino gente obviamente muy aficionada a la fotografía, que le gusta mucho esa cuestión de culto.
Y que tiene con qué.
Hay para recomendar, si buscan en 2014, en conmemoración de los 100 años de ese primer prototipo, que fue entre 1913 y 1914, de Barnack, la Galería Leica de San Pablo hace un video homenaje a esos 100 años, ¿no? Lo pueden buscar YouTube, Leica 100 años, subtitulado, ahí va, perfecto. Y en donde pasan muchas imágenes, recrean muchas fotografías, pero muchas no fueron sacadas con Leica, ¿no? O sea, recrean de las que vimos acá, El beso del Hotel de Ville, recreado con actores, El beso del Hotel de Ville de Robert Doisneau, que no fue sacado con Leica, fue con Rolleiflex, La bandera de Iwo Jima de Rosenthal que vimos, John Lennon y Yoko Ono de Annie Leibovitz, no fue sacada con Leica tampoco, el Robert Capa con el soldado republicano, que dicen que tampoco fue sacado con Leica, El beso de Times Square de Einstein, Cartier-Bresson, y todo, aparecen actores en diferentes locaciones de un lugar que es Montevideo, ¿okay? Que es Uruguay. O sea, las locaciones, fue filmado acá. Las locaciones que te aparecen la crisis económica del 29 de Dorotea Lang en AFE, El beso del Hotel de Ville también en AFE. Te aparece.
Están recreando situaciones históricas que vos decís no fueron fotografiadas con Leica.
Muchas sí,
en el homenaje
muchas no.
A Leica.
En el homenaje a Leica, pero la locación que eligieron fue Uruguay. Aparece AFE, aparece el puerto, aparece la ciudad vieja allá donde estaba la Facultad de Humanidades, aparece un callejón divino que hay a la vuelta del hotel Radisson, uh-huh. Ahí por la calle Mercedes, que ahora lo cerraron, pero es realmente hermoso. Uh-huh. Y bueno, pero hacen referencia un poco a esa cuestión que yo había hablado antes, de que habían creado un lenguaje nuevo, ¿no? Y al final de ese video dicen lo siguiente: las imágenes más emblemáticas de la historia, incluso las que no fueron tomadas por una Leica, fueron tomadas debido a la Leica. Nosotros no inventamos la fotografía, pero nosotros inventamos la fotografía.
Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr rum.
Para el cierre, un poco para vincular con la cuestión de nacionalidad alemana, la banda de Die Tote Hosen con Tage Wie Diese, que no tienen nada que ver, es más que nada una cuestión de conciertos de
la
alegría.
¿La banda de pero qué
bueno.
es?
¿Eh?
¿De Guzmán Morales te pasa esto?
No. Una banda alemana.
Somos propios.
Die Tote
Hosen.
Ditoten José.
Josen.
Josen. Muy bien, la elección musical de Leo.
Sí, es conocido, ha teloneado Ramones. Y...
Ah, bien, perfecto. Que ha terminado su columna de Leica, la cámara que sentó un antes y un después en la fotografía y su tren de la libertad. Ya vienen los mensajes de ustedes, los oyentes.
No toquen nada.